Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad. El día de hoy estaremos hablando sobre el universo del terror, la cinematografía, la literatura, las historias de nuestros invitados como en cada capítulo y sobre todo pasando un muy buen momento. Tenemos una invitada muy muy especial el día de hoy. Pues ya les había dicho que quería que estuviera aquí y muchas otras personas me estuvieron preguntando y diciendo que querían que estuviera aquí, entonces por fin la tenemos. Ah, mi mamá, Vanessa, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Qué bueno, muchas gracias por aceptar venir y pues formar parte de esto, que sabes que es una locura, pero me gusta y aquí estoy.
No, gracias a ti por haberme invitado y espero mis relatos les gusten y sean de su agrado. Son muy interesantes. Pues lo que más te puedo decir que me gusta mucho lo paranormal, estoy muy ligada a eso. Me encanta lo paranormal.
Ok, la primera pregunta que se le suele hacer al invitado es, ¿crees en lo paranormal y por qué?
Sí, pienso que es una puerta, una dimensión, que todos estamos expuestos a estar en ella, pero que muy pocos somos como que los seleccionados a ver, a sentir, a transmitir, a igual hasta limpiar, ¿no?
Pues bueno, cuéntale un poquito más de ti al público para que vayan entendiendo el contexto.
Bueno, yo empecé con esto como a los 25 años, empecé a soñar cosas que iban a pasar, empecé a soñar cosas que pues que yo no en mi vida había visto, empecé a ver cosas que no me gustaba ver porque era muy feo, cosas de personas, de amistades, más que nada cuando estaba con mis amigos era cuando yo le decía, oye, pero esto, te pasó aquello o te va a pasar. Simplemente cuando empecé me di cuenta porque una amiga me dijo, léeme la mano, y le dije, ¿cómo? Me dice, sí, yo sé que tú puedes leer la mano, y le dije, no, y me dijo, bueno, a ver, inténtalo. Me dio su mano y yo en su mano no vi nada, pero me le quedé viendo a sus ojos y fue cuando le dije, tu mamá está enferma. Yo en ese momento que me dijo ella, yo no sabía, pues que no tenía que decírselo, porque hay cosas que nos tenemos que callar las personas, que vemos cosas en los ojos de la gente, como el aura también. Ella me dijo, ¿qué ves? ¿Tú ves algo en mí? Le dije, sí, tu mamá está enferma, tiene una enfermedad de la cintura para arriba y pues se la está acabando, se la está comiendo y no les quiere decir nada ni a tu hermano ni a ti. Entonces ella me dijo, ¿cómo? A ver, explícame. Le digo, sí, esa enfermedad desgraciadamente es mala, pues es todo lo que te puedo decir, ya no veo más, ya no hay más, ya no veo más en ti, más que eso, eso que te... ¿Qué te va a pasar? No sé cuándo, no sé. Yo todavía aún no sabía yo que podía hacer eso. Ni tampoco lo que le estaba diciendo, que fuera, que estuviera saliendo de mi boca, no lo podía yo ni creer. Entonces ella después, como a la semana, me dijo, ¿qué fue lo que tú viste? Porque fíjate que mi mamá acaba de hablar con mi hermano y conmigo y me dijo que tiene pues un tumor en el pecho y que está muy avanzado. Desgraciadamente, a los 2 meses, pues falleció. También me pasó otra cosa. Yo le platiqué esto a mi mejor amiga. Que oye, Tania, ¿tu papá está bien? Y me dijo, le dije, ¿tu papá está bien? Me dijo, ¿por? Sí. Y le dije, no, amiga. Le digo, yo en tus ojos veo que tu papá está malo. Igual también de una enfermedad de la cintura para arriba. Y me dijo, a ver, no, a ver, espérate. ¿Cómo que me estás diciendo? Le dije, sí. Le dije, mira, tu papá se va a poner bien si sigue la dieta que le mandó el doctor. Si sigue las indicaciones exactas que le dijo el doctor. Entonces ella se fue, al otro día me llamó y me dijo, ¿cómo supiste eso? Si ni yo lo sabía. Y le dije, ¿qué? Dijo, mi papá sí está enfermo del corazón y no nos querían decir nada, nos iban a decir hasta una semana antes de la operación, lo iban a operar a corazón abierto. Pero le dije, pero entonces, digo, lo iban porque no lo operaron, gracias a Dios, porque el señor siguió la dieta. Como ella le dijo, ¿sabes qué dice mi amiga? Que tienes que seguir al pie de la letra lo que te diga el doctor, para que esa arteria que tú tienes tapada se te destape y ya no te pase nada y estés bien. Y así lo hizo, señor, pues sigue vivo. Eso que les comento fue hace como 15 años. Lo primero, lo de mi amiga, la de la mano, y Tania, mi mejor amiga, se fue después como 10 años. Y después me metí al Reiki, a trabajar con energía. Después me metí a tanatología, estuve tomando así cursitos y ahora pues lo que sé o lo que puedo hacer lo cerré porque no me gusta ver todo eso en la gente ni tampoco me gusta estarles diciendo, no es para nada bonito estarles diciendo lo que va a pasar y yo también me cerré a todo eso porque quiero que la vida me descubra, no yo descubrir o saberlo antes de que pase, no es padre, no está bien, no sé todo tampoco, solamente sé ver enfermedades, sé ver el aura, mis manos reconfortan el dolor.
Ok, muchas gracias por compartirnos eso y qué interesante es.
Nunca estamos así, ¿eh?
Nosotros no somos así de serios.
No.
Ok, pues igual no se trata de ser serios, este podcast es para venir, para divertirte, para pasártela bien. La otra pregunta que me gusta hacerle a los invitados es, ¿cuál es tu película de terror favorita?
¿De terror o de ficción?
No, de terror.
Es que de terror es muy raro que a mí me... Es que me caen gordas. Porque es muy raro que me asuste o que algo me asuste. Entonces, me caen gordas porque siempre es de... No, no te subas a las escaleras. Porque ahí se aparece tal cosa. Ah, pues ahí van y se suben. Eso es lo que digo, no. Entonces, evito ver esas películas. Me gusta ver películas de brujería, donde esté relacionado las hierbas, esté relacionado que tal té, que... Eso sí me gusta ver. Mi película favorita yo creo que sería...
¿Estás como Alex? ¿Te va?
Me fui. Me fui como la que canta quiero bailar suavecito. Así me fui. Mi película favorita, ¿cuál sería? Es que no tengo una. Una de terror no tengo.
Escoge una de los clásicos.
Exorcista.
Ah, pues claro, la mejor.
Y eso, permíteme, o sea, me sé el diálogo, todo, en qué momento sale, porque este niño me hacía verla, yo creo que 3, 4 veces al día, pero era de hacer palomitas esas 3 o 4 veces al día, entonces me tenía que sentar con él.
Pero antes me daba mucho miedo también.
Ah, sí, sí, por eso tenía yo que sentarme con él a ver la película, no, o sea, yo no podía estar sin estar al lado de él. Hasta que ya empezó a entender que no era así.
Pues vamos a empezar con el tema del día de hoy, ya ahorita que conocieron a la invitada, un poquito aunque sea. Voy a exponer este tema que para mí es muy, muy, muy interesante, ya que es muy complejo. Es un tema que pasó a la historia, que forma parte de los clásicos del terror. Está involucrado mayormente a estos demonólogos cazafantasmas muy conocidos últimamente en el cine, los Warren. Quiero tocar algunos de sus temas, pero al mismo tiempo explicártelos a ti, cómo estuvieron los casos, en qué tuvieron que ver ellos. Final de todo esto, tú nos darás tu opinión y también si nos puedes contar uno que otro relato macabro, estaría excelente.
Tengo variedad.
Ok, pues vamos a empezar con este tema, pero quiero contarles primero quiénes son los Warren, a ustedes y a ti, para que tengan una visión clara del por qué son tan importantes en el mundo de lo paranormal, y pues que sepan principalmente de quién estamos hablando. Lorraine Rita Moran, mejor conocida como Lorraine Warren, nació el 31 de enero de 1927 en Bridgeport, Connecticut. Fue educada en un colegio católico de niñas, en donde según una entrevista realizada en el 2003, tuvo su primera experiencia cercana con lo paranormal, ya que en el año de 1933, a la edad de 7 años, comenzó a ver luces alrededor de las personas. Sin embargo, ella no sabía qué eran esas luces, o cuál era su significado. Inmediatamente la mandaron a castigar y la pusieron a rezar, pensando que estaba mintiendo. Fue en ese momento cuando Lorraine comprendió que podía ver el aura de las personas, y que era un don que solo ella tenía. Nadie de su familia o amigos le creían, así que por mucho tiempo tuvo que guardar el secreto de las cosas que veía y presenciaba, hasta que conoció a su esposo Ed Warren. Murió el 18 de abril del 2019, o sea, hace 3 añitos, a los 92 años de edad. Lorraine vivió bastante.
Siempre vivimos así, mucho. Somos muy longevos la gente que normalmente porque te traes energía.
Y nuestra familia también vive mucho. Y ahora Ed Warren Minay nació el 7 de septiembre de 1926, igualmente en Bridgeport, Connecticut. A diferencia de Lorraine, él comenzó a vivir experiencias paranormales entre los 5 y 12 años de edad. Se despertaba a las 2 o 3 de la mañana cuando todos dormían y le sucedieron una serie de hechos inexplicables. Ed narró en una entrevista, The Secrets of the Supernatural, que las puertas de su armario se abrían por sí solas. A los pocos segundos salían unas luces que flotaban con rostros y él las podía mirar fijamente. Se conocieron a la edad de 16 años en el teatro colonial donde Ed trabajaba y Lorraine frecuentaba con su madre. Comenzaron a desarrollar una gran amistad y
poco tiempo después, pues fue cuando empezaron a tener su noviazgo. Ed tuvo que entrar a la armada por motivos de la Segunda Guerra Mundial y durante este periodo sobrevivió al hundimiento de su barco, por lo que le otorgaron 30 días de descanso. Y volviendo a Connecticut, Ed y Lorraine se casaron. Sin embargo, Ed tuvo que regresar a la guerra de la cual salió ileso y a su regreso Lorraine ya había dado a luz a su única hija llamada Judy. Fundaron en 1952 la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra y este fue el primer índice de la investigación de sucesos paranormales.
Fíjate qué interesante lo que estás diciendo. Ahorita te comento porque se me olvida. Mi papá, cuando yo estaba chiquita, decía mi papá que yo me paraba como a las 2, 3 de la mañana y teníamos una mesa, un comedor, y que tenía que ir por mí él abajo del comedor porque dice que yo estaba jugando a esa hora. Y mi papá me decía, ¿qué haces, hija? Que yo le decía, jugando, y que, pero yo seria. Y que me decía, ¿y con quién juegas? Y que él me decía, pues con mi amigo. Todas esas personas, te digo que todos nos relacionamos. De hecho, todos nos conectamos en algún momento. Ya, aunque andemos en el metro, no sé si te ha pasado que vas en el metro y hay gente que sonríe así contigo de la nada. Porque es que ya lo vimos, ya lo conocimos, ya en otra vida estuvo cerca o algo tuvo que ver con nosotros.
Fíjate, hoy justamente me pasó algo muy interesante que tiene que ver con esto. Estaba yo en el trabajo y llegó una persona y se le quedó viendo unos cuadros que están ahí en el lugar donde yo trabajo. Y yo me le quedé viendo porque no entraba, solo estaba y me dijo, ah, es que estoy viendo los cuadros. Y le dije, ah, sí, pues, si quieres, pasa a verlos bien. Y se pasó y se les quedó viendo y de la nada me volteó a ver y me dijo, yo te conozco. Y le dije, ah, sí, ¿de dónde? Y me dijo, de internet. Y yo todavía no soy tan famoso como para que me conozcas en internet. O sea, no le dije nada, le dije, ah, sí, ¿de dónde? Pero era un vagabundo. Entonces yo me quedé así, ¿cómo un vagabundo me va a conocer a mí de internet si traía arrastrando una caja como con tiliches? Y entonces empezó a llorar, pero mucho. Y se me quedó viendo y le dije, ¿qué tienes? Y me dijo, es que estoy muy emocionado. Y le dije, ¿emocionado por qué? Me dijo, ¿tú sabes por qué? Y agarró sus cosas y se fue.
Ay, ¿no estaría loco?
Pues no creo, no, pues no. Se veía normal.
Ay, no, es que pasa cada cosa. A mí también me han pasado cosas así de que me encuentro en la gente que nunca he visto y se ríen conmigo y, hola, ¿cómo estás?
Qué raro.
Yo bien, gracias.
Qué raro, ¿no? Bueno, continuando con lo de los Warren, ellos nunca cobraron por sus investigaciones. Sus ingresos fueron por los cuadros que Ed solía vender, en donde retrataba las casas que supuestamente estaban embrujadas. Lorraine fue identificada como clarividente y medium,
mientras que Ed fue reconocido por la Iglesia Católica como el único demonólogo que no era un sacerdote. Si están en su casa, apaguen las luces, háganse unas palomitas, total silencio y concéntrense porque ahí vienen los casos buenos. Y pues igual, si van en la calle, si van en el transporte, lo que sea que estén haciendo, pues ojalá se les haga más o menos su rato. Acompáñenos con una copita, con una botana, con lo que sea. Este es el caso, uno de los más icónicos en la historia de Estados Unidos. Es completamente real y también está dentro de la cinematografía y la literatura del terror. Estamos hablando del 112 de Ocean Avenue, una casa de estilo colonial de Amityville. Una casa de 3 pisos con jardín frontal y trasero, una piscina privada y un embarcadero. Esta casa, para evitar a los turistas y a los curiosos y que no estuvieran molestando a las personas que pudieran comprarla o a los vecinos, se le ha cambiado el número frecuentemente, la numeración de la calle ha cambiado muchas veces y ahorita es actualmente el 108.
¿Simplemente por la casa? O sea, por lo que pasó.
Todo esto empezó el 14 de noviembre de 1974. La familia de Feo fue asesinada por el hijo mayor, 4 hermanos y los padres. Este disparó en contra de los padres mientras que todos dormían para posteriormente ir en contra de cada uno de sus hermanos. Según las investigaciones forenses, primero drogó a toda su familia, en la que parecía ser la cena, para luego ir por cada uno de ellos a sus habitaciones, sus 4 hermanos y sus 2 padres. A los hermanos les disparó por la espalda y a la madre en la cabeza. Una de las cosas más extrañas que encontraron dentro de estos sucesos fue que los cuerpos se encontraban boca abajo, con los brazos cruzados. Ronald tan solo tenía 23 años cuando cometió este múltiple homicidio. Tras el delito de lo que hizo, fue a correr a un bar más cercano al pueblo y fue a decirles a las personas que estaban ahí que alguien había matado a su familia, que habían entrado a su casa y que los habían asesinado a todos. Pero antes de ir al bar, escondió el rifle con el que realizó los crímenes y se señaló que a los padres se les encontró con 2 disparos y a los hermanos con solo 1. Esa fue la declaración que dio a las personas que estaban en el bar. El chico que atendía en el bar no le creyó porque estaba acostumbrado a que él le hacía bromas o cosas así, entonces le dijo, pues a ver, enséñame, lo llevó a la casa y efectivamente vio los cuerpos. Entonces llamó a la policía. La policía hizo una investigación. Se dio cuenta que todo apuntaba a que él había realizado el crimen. El segundo testimonio que dio fue que su hermana mayor, en compañía de un amante, asesinaron a los padres para robarles el dinero, pero se dieron cuenta los demás hermanos y él también, y los mató a todos, y él terminó matando a su hermana como en defensa propia. Y la tercera versión que dio es que estaba dormido y llevaba tiempo escuchando voces que no sabía de dónde venían, hasta que esas voces lo empezaron a obligar a cometer el crimen. Aquí nos gusta analizar tanto la parte científica como la parte paranormal. Entonces, Ronald tenía muchos problemas. Era un chico antisocial, retraído, no tenía muchos amigos. Inclusive en una fiesta se le hizo chistoso apuntarle con un arma real a uno de sus amigos enfrente de todos, y obviamente lo corrieron de la fiesta y se asustaron. Pues era un chico muy solitario, decían que era agresivo y problemático, pero eso solo son rumores. Y esto fue lo que sucedió con la familia. Se dice que desde el crimen de DeFeo Jr., la casa quedó maldita por los espíritus de la familia que se quedó ahí atrapada. Ronald nunca dijo que él pretendió asesinarlos y nunca dio un motivo del por qué lo haría, porque él siempre se escudó en base a estos tres diferentes declaraciones, pero su abogado se le hizo muy insensato que estuviera dando tres declaraciones diferentes, y como lo tenía que defender, fue que lo declaró como enfermo mental para que no pudieran pues darle la pena máxima de cárcel. Pero aún así sus defensas no sirvieron de nada, porque se metió en el mismo argumento que Ronald escuchaba voces y esas voces lo obligaron a asesinar a su familia. Y Ronald terminó recibiendo alrededor de 25 años por cada una de sus víctimas. En total eran 6. Entonces Ronald técnicamente recibió cadena perpetua. Después de esto...
Pues sí, imagínate, sus padres. Déjate de la condena de aquí, la condena ya arriba, porque no todo es así de... Yo también creo que existe el cielo. Yo también creo en la brujería negra, en la brujería blanca. Así como existe cielo y infierno, existe brujería blanca y brujería negra. O sea, una cosa es la condena que pagas aquí, en tierra, ¿no? Que ya 25 años por cada uno de los que matas. ¿Y ahí arriba?
Y pues bueno, esta casa quedó en renta año después.
No, locura,
en
yo
En venta,
no.
Perdón. Quedó en venta un año después y la rentó una pareja. Y ellos, era un ex militar y su esposa. Les pareció muy atractiva la oferta de esta casa, ya que pues era una casa de 3 pisos, tenía jardín inmenso, tenía alberca y estaba en nada más y nada menos que $80,000. Se les hizo una oferta tremenda. Y dijeron, de aquí somos, de aquí nadie nos mueve.
Ajá, más que los muertos. Nadie nos mueve más que muertos.
Se les ocurrió preguntarle, obviamente, a la chica que rentaba las casas, ¿por qué la casa estaba tan barata? Si estaba en buenas condiciones, si era muy grande, si tenía todas esas ventajas, si estaba en una buena avenida. Y la chica no dudó en decirles, porque aquí fue en donde hace un año se cometió el homicidio de la familia de Feo.
Pues ya no se la rentaron.
No, se la compraron por $80,000.
¡Órale!
La teoría del esposo era que los muertos no matan, solamente los vivos, y las casas tampoco matan. Entonces dijo, pues aquí no nos va a pasar nada, $80,000. Ya la hice. Estuvieron viviendo ahí alrededor de un mes.
Pues imagínate, se siente la tensión, las energías quedan.
¿Por qué quedan las energías?
Es porque todo en este planeta, en el mundo, es energía. Todo. Eso te lo enseñan en el Reiki. En el lugar, en el momento, todo transmitimos, transmutamos nosotros energía.
Esta pareja se quedó ahí alrededor de un mes, ya que el esposo empezó a escuchar ruidos en la casa que no eran normales, y lo primero que le hicieron a la casa en cuanto se mudaron, en cuanto estaban mudando los muebles, fue llevar a un padre para que rociara agua bendita alrededor de toda la casa. El padre lo hizo entre comillas. Esto lo cuentan declaraciones de otros testigos y de otras personas. El padre bajó al sótano y escuchó una voz muy gutural, muy tenebrosa, cuando se supone que no había nadie más en el sótano, que le dijo, vete de aquí. Y pues le quedaron dos opciones, terminar de bendecir la casa o hacer como que ya la había bendecido e irse. Decidió terminar de bendecirla, quedarse a cenar y después se fue.
O sea, él con sus nervios de acero. Yo me hubiera ido porque no sabía si lo que había ahí era el demonio, que a lo mejor... poseyó a este tipo. ¿Ronald Rolando?
No,
Es que las cosas como son.
Pues por eso es Ronald.
Por eso, o eso no es.
Después de que el padre bendijo la casa, a escuchar ruidos alrededor de ella, pero en realidad no sabía qué era lo que estaba pasando, y empezó a despertarse justamente entre las 3 y 3 y media de la madrugada. Se paraban los relojes de la casa a las 3:15, 3:16, 3:20, y empezó a darse cuenta que ya no sonaba el tic-tac del reloj, varias cosas inusuales en la casa. Entonces fue a investigar, como a ver qué está pasando. Siempre de noche se levantaba y en una de esas encontró la puerta de la cocina forzada por dentro. Las clavijas que mantienen la puerta fija al marco estaban zafadas, o sea, la puerta estaba a punto de caerse, pero un día antes la puerta estaba bien. Pues la teoría de él fue que alguien se metió y después forzó la puerta para salir, pero él seguía creyendo en solamente los vivos. La siguiente vez ya fue más fuerte porque él se paró al baño y escuchó que varias puertas de la casa se azotaban solas. Solo vivían él y su esposa, no tenían hijos.
¡Ay, qué miedo!
Entonces iba a ver las puertas y efectivamente se estaban azotando a diestra y siniestra solas. Entonces él no sabía qué hacer. Y la última y más fuerte es que él empezó a escuchar la marcha de militares dentro de la casa, cómo marchaban sus pies de muchos militares. Fue a ver al cuarto, que era donde él quería montar su estudio, y efectivamente las alfombras estaban enrolladas hacia un lado de la habitación y habían pisadas en el suelo como si en verdad hubiera habido muchos militares. Otro factor muy importante era que la casa estaba plagada de moscas cuando estaban en invierno. Esto se les hizo muy extraño también, porque desde que estaba el padre, desde que fue a visitarlos para bendecir la casa, cuando estaba bendiciendo el padre se quejó de que hacía mucho frío dentro de la casa, hacía más frío dentro de la casa que afuera. Entonces, el esposo, George, tenía que estar echando constantemente leña a la fogata y aún así la casa no lograba calentarse. Él pensó que era porque la casa ya era algo vieja y pues no estaba totalmente sellada contra el frío del exterior y por eso estaba tan fría. Pero pues en realidad sabemos que no era eso, sino eran otras cuestiones, ¿no? En uno de sus rondines, para ver qué era lo que estaba pasando, qué eran los ruidos, qué eran los azotones y todo, logró bajar a la misma puerta a la que había bajado el padre donde escuchó la voz, y fue cuando vio la casa llena de moscas. Algunas las logró sacar por las ventanas de la parte de abajo y otras definitivamente las tuvo que matar porque estaba totalmente lleno de moscas. Kate tuvo pesadillas relativas a los asesinatos que le revelaron el orden en que fueron asesinadas las personas y las habitaciones en las que habían ocurrido.
Como que querían que se diera, o sea, que ella supiera cómo estuvo la situación, ¿no? Uh-huh.
La casa tenía también ciertos olores que iban y venían y sonidos en medio de la noche. Missy, la hija de 5 años de los Lutz, conoció a un nuevo amigo imaginario, que en el libro lo describen como una criatura demoníaca parecida a un cerdo con ojos rojos brillantes. Kate dijo sentirse abrazada por las noches por una fuerza invisible. También en el sótano había una habitación oculta con paredes rojas que no aparecía en los planos de la casa, a lo que el perro de los Lutz se negaba a acercarse. Estos y muchos eventos los describen en el libro y en algunas de las películas, entonces en total la estadía de los Lutz solamente fue de 28 días. Tras experimentar todo esto, a principios de enero de 1976, intentaron bendecir la casa nuevamente y en la que terminaría por ser su última noche ahí. Los Lutz dieron detalles de lo que sucedió esa noche, argumentando que era demasiado espeluznante, entonces no quisieron explicarlo ni a los medios, ni a los escritores, ni a nadie, porque no querían estarlo recordando. Pero es cierto que huyeron de la casa en la mañana, dejando ahí todas sus pertenencias, su ropa en los armarios e incluso comida en el refrigerador. La experiencia de los Lutz no solamente capta la atención del autor Jay Anson, que fue el que escribió el primer libro, sino que también a otros investigadores de lo sobrenatural, y es ahí donde entran nuestra adorada pareja Ed y Lorraine Warren, que hoy tienen célebres historias en el cine como es El Conjuro. Se presentaron en la casa para investigar los supuestos demonios, acompañados de reporteros de un canal local de televisión. Uno de los miembros del equipo de investigación tomó en la casa algunas fotografías con una cámara de luz infrarroja, cuando apenas empezaban, y en ella captó la presencia de lo que parecía ser un niño demonio. Después de esto se hizo una investigación, ya que la foto no fue revelada hasta 1979, y le hicieron una comparación, ya que era muy parecido el niño que estaba en las escaleras al hermano menor de los de Feo. La primera película de Amityville se estrenó en 1979 justamente, y se convirtió en una de las películas independientes más exitosas. Seguida casi por una decena de películas de secuelas, reboots, remakes, y la más reciente, pero esa no está tan mal. Aprovechando el impacto de toda la publicidad que tuvo esta casa y todo esto, nadie posee los derechos de propiedad actualmente de la casa.
Ay, pues nadie quiere.
Es un lugar que está en la historia de Nueva York. El costado más demoníaco y sobrenatural de la historia de Amityville, constituido por George y Kate Lutz, El relato es impulsado y potenciado por los sangrientos hechos reales que proceden. Y bueno, este básicamente es el caso de Amityville. La casa pasó a ser parte del estado de Nueva York. Y pues actualmente no es un centro turístico, ya que para evitar curiosos y para evitar molestias a los vecinos, le cambian el número constantemente, pero pues sigue existiendo.
Oye, es muy interesante. Fíjate, yo sí había escuchado de eso, porque escuchas muchas cosas de muchas casas, de mucha gente, pero no hacía detalle. Y es mucho, muy interesante. Me gustó tu relato. No me encanta, pero sí me gusta. No, pero sí me gustó.
El caso de esta casa es muy controversial. También porque es justamente también la época donde el exorcista está de moda y donde se empieza a inventar por la mayoría de las personas que las casas están embrujadas, ya que el exorcista comienza a tener esta entrada a la demonología dentro de, pues, de la cultura del terror, y la gente empieza a decir, no, es que en mi casa hay demonios, no, es que mi casa está embrujada, y mi casa esto y mi casa lo otro. Entonces también hay muchos casos falsos dentro de la época, pero este es uno de los pocos que consta que son reales.
O tal persona está, ya le fueron a hacer un exorcismo.
Está poseída.
Está poseída, o tal persona, yo la vi que desapareció, o sea, cosas así. Ajá.
También esto entra, aunque está un poquito fuera de tiempo, pero también entra a los inicios del pánico satánico, que es donde justamente la gente, algunas personas inventaban cosas, y otras personas le tenían miedo a esos inventos y se empieza a hacer un desastre, y es cuando se empieza a decir que los pitufos eran del diablo, y que tal banda, su canción al revés decía una oración para el demonio, y eso es a lo que se llama pánico satánico.
Pero eso ya fue un poquito después, porque sí. Cuando yo ya crecí fue cuando empezaron a decir lo de los pitufos. Que de verdad nosotros teníamos la colección de los pitufos, teníamos el disco y lo tuvimos que tirar, y tuvimos que tirar a nuestros pitufos, porque ya hasta los veíamos cara de malos. La imaginación también tiene mucho que ver.
Sí, claro. Muchas Pero esto veces... fue más parte de la cultura y de la desinformación de las personas.
Un pánico colectivo en pánico diabólico.
Pánico satánico.
Y pues ya, esta es la historia de Amityville. Del número 112 de Ocean Avenue.
Yo en primera no compro ni la casa ni me meto. O sea, no.
Ay, yo sí.
¿Qué hubiera hecho? Bueno, ya encontrarme en ese, en esa situación. Ya, o sea, no. Es que no sabría ni qué hacer. Yo por eso mejor ni me metí. Porque no, de verdad no sabría qué hacer. Porque esas fuerzas, esas cosas de las que la gente a lo mejor... Hay personas que dicen, ay, no, que las energías o que lo paranormal, que no existe, que... Sí existe. Como te decía hace un rato, existe la brujería blanca, la brujería negra. Yo solamente practico las hierbas, que estoy en punto medio. No medio, se puede decir, más pegado a la blanca, porque a mí no me gusta ni hablar de Satanás, ni hablar de los satánicos.
No quiere.
No me gusta, porque todo se te regresa. Si haces cosas buenas, vas a recibir cosas buenas. Si haces cosas malas, vas a recibir todo mal. O sea, en tu vida siempre va a estar algo mal. Eso también de que ponen anuncios de que se amarra a tal persona. Y eso no se hace. Hay cosas que no se hacen ni se practican.
Sí, pues hay cosas que no. Simplemente ni se esfuerza.
No, exacto. ¿Cómo vas a hacer un amarre con alguien que ya no te quiere? Vas a vivir un infierno. ¿Por qué? Porque no le gusta estar, va a gustar estar ahí. Más sino en cambio, tú a fuerza lo vas a hacer. Eso es una energía negativa. Eso que estás creando desde un principio que lo haces, ya es negativo.
Este capítulo se va a dividir en dos partes, obviamente, porque ya nos extendimos mucho y aún nos falta, aparte. Pero quiero, retomando este tema de la brujería, cosas buenas, cosas malas, quiero anunciarles a las personas que no lo saben, que no me siguen en Instagram, por cierto, vayan a seguirme, o Adal Espacio Gil. Me prestaron una muñeca que supuestamente está poseída y ahorita la tengo aquí en mi habitación. Entonces, no he tenido tiempo porque casi no he estado en casa, he estado muy ocupado, pero voy a estarle subiendo avances de... Les dejo unas fotos en el video. Pero está espeluznante porque es una muñeca muy antigua, del siglo XIX, y antes se acostumbraba que si una niña moría, se le insertaba el cabello de la niña fallecida a la muñeca, entonces tiene pues el cabello real de la niña que le pertenecía. Y al mismo tiempo, pues sus energías, porque era su muñeca, era algo en lo que compartía, con lo que estaba todo el tiempo. Como cuando tienes un peluche favorito y no lo sueltas, así.
Pero la gente se va a preguntar, ¿y él cómo sabe? Bueno, esa muñeca perteneció a una persona antes que a Ada, que
muy cercana,
muy cercana a nosotros, muy amigo de ella, de monólogo, y él fue el que le comentó. Pero él es muy famoso, él sí tiene ahora sí que carrera en eso, no como nosotros que nada más nos dedicamos a hacer pues
brujería,
cosas buenas, veladora para esto, para
vemos.
No vemos. Él sí tiene carrera en esos de monólogo. Y él fue el que le dijo que no quiero decir el nombre hasta que ella se presente sola.
Sí, probablemente es que vaya a estar invitada porque también tiene muchos casos. Ella, pero ella con la Ouija. Y pues saben que estos temas a mí me apasionan. Entonces necesito que esté aquí para que nos cuente algunas otras historias, pero ahora con la Ouija. Y él fue el que le dijo la información de la muñeca. Entonces, me consta porque es una persona que sabe mucho del tema, que tiene mucha experiencia y sobre todo que también es muy susceptible. Entonces, 100% le creo y pues sí, ahí está la muñeca y la verdad es que es muy tenebrosa, aunque todavía no se mueva ni nada, es muy tenebrosa. Así es, y pues esto es el relato que les quería contar. La verdad es que no es tan amplio, ya que es de hace algunos años, no hay mucha información porque la casa está cerrada, no tuvo muchos propietarios más como para que tenga más historia la casa. Entonces, quiero que terminemos esta sección y nos vayamos directamente a los relatos de la invitada del día de hoy. Quiero que nos cuentes una historia, la que tú consideres que es la, porque yo sé que tienes muchas, de hecho tenemos muchas juntos también, por eso les digo que se va a dividir en dos este capítulo, que nos cuentes la más fuerte que hayas tenido.
Que me hizo erizar así la piel.
Sí, que dijiste,
valió madre.
Como ya les había comentado en un principio, me fui poco a poco, me fui paso a paso, entonces después empecé a ver cosas donde yo ni siquiera pensé verlas. Fui a la casa de mi ahora marido, íbamos entrando. Al patio, ¿no? Entonces abrimos la puerta. El patio siempre estaba oscuro. Abrimos la puerta y yo así de reojo vi a una persona tirada. Lo que yo veo no se ve como real, se ve como una foto. Así se me pasan a mí las cosas, como una fotografía. Vi a una persona tirada, pero que sufrió. O sea, yo sentí ese así como sufrimiento. Y después le dije, oye, espérate. Y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, oye, es que aquí se murió alguien. Me dijo, ¿no? Me dije, sí, ya tiene tiempo, fue un señor. Y me dijo, ¿cómo sabe? Le dije, porque lo vi. De hecho, está mal. Y me dijo, sí, aquí tenía mi abuelo su cuarto. Y aquí falleció. Ay, entonces me dio así como que, al principio me daba mucho miedo. Me dio mucho miedo y seguimos caminando. El patio es muy largo, como unos 25 pasos. Hay unas escaleras de fierro. Había, ya las quitaron, unas escaleras de fierro. Y abajo de las escaleras yo vi una persona al lado derecho, a una viejita con un como rebozo negro. Estaba llorando mucho y yo me sentí muy triste. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Es que déjame que te... O sea, él pensaba en ese momento que yo estaba mal, ¿no?
Estás loca.
Sí. Pero cuando le dije que lo de su abuelo ya me empezó a creer, así como porque ya sabe, ¿no? Y le dije, aquí se murió alguien también abajo de las escaleras. Y me dijo, no, es como crees eso, si no. Ahí sí ya te falló. Seguimos subiendo. Estaba su tío arriba en la alcoba de su abuela de él, porque el que vi al principio era el bisabuelo y después vi a quién sabe quién sería esa señora, ¿no? Y esa señora le preguntó a mi esposo, a su tío, oye, ¿aquí se murió alguien abajo de las escaleras? Le dijo, no, aquí no se murió, aquí lo velaron, aquí rentaba una señora con su nieto, lo atropellaron y aquí abajo de la escalera lo velaron. Y mi esposo se quedó así, bueno, que ahora es mi esposo, se quedó así. En ese tiempo éramos novios y se quedó
frito.
Helado. Ahí empezó más a desarrollarse esto. Pero quiero regresarme un poco en el tiempo. Cuando yo tenía a Adal chiquito, vivíamos en Cancún y había una fiesta en casa de un tío de él y fuimos. Y había una señora que era gitana.
Gitana.
Y me dijo, Adal andaba jugando, me senté y se me acercó. Ahora sí que cuando la gitanilla se me acercó, sí, por eso me gusta esa canción. Me dijo, ¿te puedo leer la mano? Y le dije, no, porque a mí eso me daba miedo. Todo eso, todo.
Tú no eras una chica paranormal.
No, yo ni veía películas de... Bueno, Diana y yo veíamos, mi hermana y yo veíamos películas de terror, pero era así de, ay, no, maná, pásate conmigo. No, mejor acuéstate tú, y así. Y las dos nos dormimos juntas cuando pasaba eso. Pero en esa fiesta, ahí fue como que el detonante. Es que me voy acordando poco a poco. Deben de entenderme. ya estoy grande. Llegó, se acercó, me dijo, te da mano, y le dije que no. Y me la agarró así a fuerza, la mano izquierda. Y empezó, vas a hacer esto de tu vida, este señor con el que estás ya no vas a estar con él, vas a tener una hija, tu esposo va a ser alto, o sea, lo que después pasó. Le dije, ah, ok, está bien. Y después me cerró la mano y me dijo, ya no te lo puedo seguir leyendo. Y le dije, pero ¿por qué no? Ya me había dejado picada. Y me dijo, porque lo demás lo sabes tú. Y dije,
¿qué lista?
Pues no, no lo sé, no, dímelo. Pues sí, o sea, yo no me lo sé, dímelo, yo quiero saberlo. Pero hasta ahí me dijo, ahí empezó así como que la cosquillita de... Y después sí, sí pasó, así exactamente como ella me estaba diciendo. Y empecé a creer, jamás en mi vida la volví a ver. De hecho le pregunté a tu tía Adriana, y oye Adriana, esa señora que vino, ah sí, es una amiga de mi hijo. Pero uff, pero la señora ya era viejita, esa señora inventa cada cosa. Entonces me fui así con la idea de que será. De ahí empezó todo, ya después empezó a pasar esto. Después veía una niña. Ya después empezaron a pasar una serie de cosas. Me daban miedo. Me erizaba la piel desde la punta de los dedos hasta el cabello, así se me paraba. Y Adal vivió muchas cosas conmigo también.
Ahí les va una historia que no tiene mucho que nos pase. Nos pasó hace como un año. Muy fuerte, muy fuerte. Esta casa, miren, esta casa, ni duerman, ni vengan.
No se atrevan
porque aquí, no, de verdad, no tienen ni idea.
A mí me gusta mucho cocinar, mucho, así, soy fan de la cocina.
De hecho, fue chef en varios hoteles en Cancún. Esto que nos pasó, yo tenía un trabajo aquí en casa, y yo tenía mucho trabajo, mucho. Entonces yo sabía que yo no iba a terminar yo solo, y le dije a mi mamá que si me ayudaba, y me dijo, va, pero tú ayúdame a cocinar en la noche. Y le dije, bueno, sí, sin problema. Terminamos mi trabajo, eran como las 4 o 5 de la tarde. Le dije, me voy a ir a dormir y me despiertas en la noche porque era un banquete. A las 9 de la mañana, entonces tenía que estar el guisado listo y completo antes de las 7 de la mañana. Le dije, pues como a las 12 me despiertas, cocinamos y ya, pues para que lo tengas listo, ¿no? Y así pasó, me despertó a las 12, me paré, sacamos la soya, sacamos el pollo, la cebolla, todo lo que necesitábamos. Y nos pusimos a cocinar. Estábamos cocinando ollas muy grandes de barro. Les digo, era un banquete muy grande para bastantes personas. Y de reojo veo a una niña parada en la sala. Nuestra cocina y nuestra sala están juntas. Entonces veo de reojo una niña parada en la sala. Pero aquí andaba mi hermana. Mi hermana tiene 8 años. Ya va a ser su cumpleaños. Entonces fue hace casi 2 años. Ahí jugando, ahí andaba con su celular y todo. Y dijo, ya me voy a acostar, y se fue a acostar, y vimos que se fue a acostar, pero yo de reojo vi a esa niña, y dije, pues se paró para algo. Entonces volteé, y no vi a nadie. Y dije, ay, pues qué querrá, a lo mejor no vio a mi mamá, porque mi mamá estaba hablando por teléfono afuera. Y entonces fui al cuarto, y mi hermana así en su quinto sueño, roncando. Y dije, no, pues, esta no era, esta está aquí muy dormida. Y ya regresé a cocinar todo normal, y le dije a mi mamá, oye, vi a una niña parada en la sala, pero no fue Ivana porque Ivana está muy dormida. Y mi mamá, no, yo no vi nada, todo bien.
Pero es que cuando me dijo las cosas eran como las 3 de la mañana.
Y ella pues así de, pues no, o sea, me vale, no es cierto.
Yo estaba concentrada.
Hay que hacer un banquete. Paso. De rato mi mamá va al sanitario y yo vuelvo a ver a la niña de reojo, pero esta vez no volteé. Y escucho que dicen, mami. Entonces me quedé frío, se me erizó toda la piel y sentí mucho escalofrío. Mi mamá en el baño y yo solo. Y dije, ay no, ¿y ahora qué hago? Y ya me hice tonto, así como que seguía cocinando. Y ya pasó rato, le dije que la había vuelto a ver y ya seguía sin ver nada. Y después salió, las cacerolas las teníamos en una parte de atrás de la casa. Salió por ellas y después no sé a qué te metiste al cuarto. Ah, a ver a Ivana.
Porque dije, ¿cómo? ¿Ya dos veces? ¿Qué nos querrá asustar? Porque es maldosa.
Y entonces viene de regreso y me dice, ya la vi.
Ay, no, pero en eso de ya la vi, ya iba sin poder caminar casi. Porque así estaba de frente, con mi pelo largo, negro, pero chiquita, o sea, como de 6 años. Así como tétrica.
Ajá, como la niña del aro. Ajá. Así se veía ella.
Pesaban, yo decía, ¿por qué siento así? O sea, como cuando estás dormido, ¿nunca te ha pasado que estás soñando feo y sientes que las piernas como que no te responden? Uh-huh. Así sentí yo en ese momento, así me quedé parada. Dije, ¿qué hago? Y luego con su miedo, dije, no, me está pasando su miedo. Dije, no, yo no debo de tener miedo. Pero para esto yo ya había vivido muchas cosas. A mí esto no me va a ganar, ni el miedo. Y me fui calmando, se me fue. Ahora sí que esa pesadez que sentía en mis pies.
Pero estaba horrible porque en el azulejo de la cocina es uno y el azulejo de la sala es otro. Y se los juro que dabas el paso hacia la sala y se aterrizaba la piel de la punta del dedo del pie hasta la punta del cabello. Y como si no quisiera que estuviéramos en la sala, ella como que nos quería concentrar en la cocina, como acorralar. Entonces mi mamá lo único que se le ocurrió fue decir, ¿sabes qué? Vamos a seguir cocinando como si no estuviera aquí, porque eso es lo que quiere, que nos sintamos mal, que le demos nuestra energía y todo esto.
Me dije, no, al contrario, le digo, estoy haciendo algo que me gusta y nada me va a afectar. Entonces empecé a tararear canciones en mi cabeza y Adal no sé qué hizo porque yo nada más lo veía así como serio, entre serio y quiero llorar. Entre serio no sé qué pasa, voy a seguirle la corriente a mi mamá.
Pues, ¿qué hago? O sea, ¿qué hacía? Ya había una niña ahí toda tétrica en mi sala.
Entonces empecé así a cantar canciones así en mi cabeza y se me fue pasando.
Pero de ratito, yo tenía mi celular en el cuarto.
Y estaba suene.
Y entonces le digo a mi mamá, oye, acompáñame. Acompáñame al cuarto. Y me dice, ay, ¿ya cómo crees, Bailey? Yo, no, acompáñame. Bueno, hice que me acompañara, ¿no? A fuerza, casi la arrastro. Y entro al cuarto, agarro mi celular y nos vamos corriendo a la cocina. Porque lo que no queríamos hacer es estar de este lado de la cocina.
Pero de esas veces que sientes que alguien te va corriendo, que lo traes así de espalda.
Y entonces llegamos a la cocina y no traía mi celular. O sea, como si no lo hubiera agarrado.
Sí, me dice, no lo traigo. Le digo, ¿entonces a qué fuimos? Le digo, no te pases. Y ahí vamos otra vez de regreso. Y así, rápido, rápido, rápido. Pasitos de enano, así. Y luego otra vez...
Logré capturar mi celular y lo puse a cargar porque aparte tenía como 3% de batería.
Pero espérate, ahorita nos da risa.
Ay, pero no, en ese momento...
Eran los pasitos de enano, pero con miedo, así de... de nervios, o sea, así...
Sí, estuvo feo. O sea, ese día de verdad ya no sabíamos ni qué hacer. Estaba muy pesado. ¿Cómo va a cargar mi celular? Y sigue suene. Y yo, bueno, es que ¿quién es a las 3:30 de la mañana, no? Se pasen. Y voy a ver, el celular estaba conectado en la sala justamente porque era el único enchufe, porque en la cocina teníamos la licuadora, todo. Entonces voy a ver y no había nada, o sea, no había un mensaje, no había una notificación, no me había llegado nada, solo estaba sonando como si llegaran cosas, pero no llegaba nada.
Pues más miedo nos dio.
Ajá, ya ella...
Ya la niña sí contestando.
Ya Carrie, ella moviendo las cosas con la mente.
Ya la lumbre se encendió.
Ya la cocina ya hecha.
La comida ya hecha,
ya bien calentada, de que ella ya muy loca.
¿Y nosotros
con los pasitos de nanita para todos lados? Íbamos juntos para todos lados. Oye, es que ya me anduvo del baño. Ay, vamos. Y así. Ay, no,
horrible.
Estuvo feo.
Y entonces me regreso a la cocina. Y de reojo, nuestra puerta...
Oye, nos pasó lo que las películas de no vayas para allá. Que te digo lo que me cae gordo. Ay, pero sí, no me llevé un cuchillo.
Ah, claro, nosotros, yo traía dos tenedores.
Íbamos armados.
Un cuchillo de los grandes.
Armados hasta los dientes.
Sí, sí, realmente.
Ya vengo de regreso a la cocina y nuestra puerta es la de metal, pero tiene una parte de vidrio, pero el vidrio está cincelado para que no se vea hacia adentro. Entonces voy pasando por ahí y que la veo recargada así con las manos y la cara pegada al cristal.
Sí. Ay, no.
Bueno, los pasitos tiquitiqui me quedan cortos.
Así es.
Yo di un paso, llegué a la cocina. Le dije a mi mamá.
En split. En el aire.
De bailarina, así. Brinqué la barra de split, yo creo, porque... Se me hizo
de
un segundo.
Lo vi.
Ay, no, pero aparte, esta señora que me dice, no, te voy a tener que cerrar tus chakras. Y yo, ay, no, sí. ¿Por qué? Pues mejor corre esta, que nomás nos está asustando. Y ya fue cuando me empezó a decir, mira, no te podemos ayudar, nadie te invitó, no sé qué haces aquí, por favor ya vete. Y le empezó a decir todo. Pero esto ya les digo que eran 4:30 de la mañana, o sea, 1:30 nos trajo con pasitos de nadito, tiqui, tiqui, tiqui. Y ya mi mamá le terminó de decir eso y cuando mi mamá tocó la puerta, se fue. Y ya la energía, se los juro que sí se puede sentir.
Es algo así como, todos lo hemos sentido en algún momento. O sea, aunque diga, el más escéptico ha sentido en algún momento ese tipo de fuerza. Porque es como una fuerza, se ha sentido. todos en algún momento de nuestra vida hasta se siente en el estómago un presentimiento. Ay, no, es que algo va a pasar. Es aquí en el estómago. Pero porque no la transmutamos en general. Mucha gente la encierra en el estómago, mucha gente la siente en la garganta. O sea, mucha gente la siente en los dientes.
Por eso hay gente que cuando siente eso se asusta. No puede hablar o no puede gritar porque sí, toda la energía la tienen en la garganta. O gente que se le aprieta mucho la mandíbula, justamente también es por eso. Entonces, pues ya, se fue la tiquitiqui, la pasitos tiquitiqui. Nunca supimos quién era, nunca supimos qué hacía aquí ni qué quería.
Era la tiqui.
Ay, no. Y ya terminamos de cocinar y cada quien se fue a dormir. Porque aparte estabas muriendo de sueño.
No, pero dejamos las luces prendidas.
Ah, sí, claro. Y los pasitos tiquitiqui nunca terminaron.
No,
porque le dije, ¿sabes qué? Hay que dejar la luz prendida y ya, irnos a dormir. De hecho, cuando me fui a acostar con tu hermana, prendí la luz y ya nos quedamos dormidos con las luces prendidas de los cuatro.
Sí, es que sí estuvo muy, muy... O sea, ahorita nos reímos muy padre tiquitiqui. Pero no.
No estuvo feo, sí estuvo feo, porque yo, normalmente cuando entras a una casa, sientes, e inmediatamente dices, ay, qué buena onda esta casa, ¿no? Es bien relajada, pero hay casas que dices, ay, yo no quiero estar aquí. Prefieres, mejor vamos allá afuera, o mejor hay que platicar afuera, o sabes que tengo que ir por algo al carro, y ahí te despides y ya hayas cualquier pretexto para no estar ahí.
Pues esa es una de nuestras tantas historias, la pasitos tiquitiqui, pero tenemos otras también cuando fuimos a un pueblo, justo en Puebla. Nos asustaron horrible. También nos tocó una, no juntos, pero después la enlazamos porque es de muchos años de diferencia. Pero es de lo que la religión denomina demonios. Nos tocó ver y convivir con uno. Tenemos muchas, muchas historias. Entonces espero estén pendientes del siguiente capítulo de The Nightmare Club. Y pues eso fue todo por esta primera parte del capítulo con mi mamá. Y espero les haya gustado mucho. Espero se hayan entretenido. Les dejaré algunos fragmentos del video en YouTube, las fotos de la muñeca, las fotos de la casa de Amityville y algunos de los testimonios si es que los encuentro. También no se olviden de seguirme en Instagram si quieren estar al tanto de la muñeca, porque ya voy a empezar a estar un poco más en casa, entonces ya puedo ponerme a jugar cosas con ella. Ajá, como la Ouija, porque aquí su servidora planea regalarme una para mi cumpleaños. Entonces tal vez me espere hasta que llegue para poder jugar en presencia de la muñeca. Y pues ya, esténse al pendiente, síganme en redes sociales. El canal de The Nightmare Club es The Nightmare Club, así como tal, en YouTube. En Instagram pueden encontrarlo como The Nightmare Club, _. Pues muchas gracias por haber estado aquí, por compartir un poco de tu historia, de tus relatos con nosotros.
No, gracias a ti por invitarme.
Ya te tendremos en otros capítulos. Y pues esto fue The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad. Bye.
Bye.